Sempre irresistible.
La irresistible Teresa tiene ahí pasión plus porque se lo ha cogido porque se lo ha dejado Alaska.
Se los ha dejado Alaska con muchísima intención.
¿Verdad?
Y yo voy a quedármelo.
Sí, vale.
Son discretísimas las cajas, ¿verdad?
Sí, sí.
Chicles.
Pues fíjate, exactamente. Pues no te tomes más de dos, ¿eh?
No. Dos.
Y además, a ver el color, porque este es azul.
Yo tengo rosita.
Claro, no, pero
este es
pues para
chico.
Que no haya
dudas. Yo en esto soy
dudas.
Muy así, de mis niñas de pequeñas iban las chicas de rosa sí. Y el chico de azulito.
Pues claro, no.
No lo digas ahora que te van a criticar.
No, perdona,
porque nos autocriticamos diciendo no digas que te dirán, no me dirán
pues
nada.
Pues sí, es verdad, tienes
y además
razón.
Me cisco en que lo diga.
Por cierto, una duda que me surgía el otro día porque estuvisteis hablando con los farmacéuticos que vinieron aquí, Galileo 61 y Gema Herrerías, de bronceadores, autobronceadores, Teresa. Se ha estado comentando mucho porque además la reina lució hace unos días un aspecto muy bronceado y obviamente es debido a estas cremas porque ya parece ser que toma poco o bastante
poco el sol.
Poco el sol.
Sí. Yo creo que
hablaste
se ponen estas
de
cremas
una marca.
Efecto medias o autobronceador. Ah, hablamos del autobronceador
claro.
De Bioderma.
Entonces me han venido preguntas a través de las redes sociales. Era
Bioderma.
Vale.
Bioderma.
Es que a mí me chiflan otros también que se llaman Saint-Tropez porque tienen un poco lo mismo que hace el de Bioderma, que se pulverizan sobre el cuerpo. Lo malo de los de crema es que al extenderlo te dejas zonas sin extender
claro.
o acumulas demasiado producto, por ejemplo, entre los dedos, que queda horrible, parece que tienes roña, en los codos, en todos los pliegues del cuerpo. Si no te lo pones muy bien, se queda muy oscuro y parece que tienes roña. Como
oye,
que no
¿y quién te da el
entonces,
spray? Tiene que ser alguien de confianza, ¿no?
Bueno, te lo puedes hacer tú menos la espalda, pero toda la zona de piernas
fíjate,
y todo. Es comodísimo. La espalda
es que la
también
espalda,
se puede
la espalda es un concepto muy amplio.
Muy amplio. Pero fíjate, hasta los autobronceadores de pulverización, igual que los solares, los han hecho precisamente para poder alcanzar zonas como la espalda, porque es al no tenerte lo que extender con la mano, es lo único que puedes utilizar.
¿Y por qué
en la cara, cómo te lo pones?
Un splash y ya
no
está.
Se te va
lo único que hay que tener cuidado es ponerse o una crema o vaselina en las cejas, porque el pelo también,
claro.
Si no como naranjea. Y la raíz del pelo.
¿Pero son de no retorno? Es decir, si te lo echas, ¿cómo te lo quitas? ¿Tienes que pasar por la ducha otra vez y
¿el
raspar?
¿El autobronceador?
Sí.
Sí, el
autobronceador
te dura...
O...
Pues depende de tu proceso de regeneración. Si tienes la piel muy seca, te dura menos. Si tienes la piel muy hidratada, te dura más. Porque en fondo estás como oxidando. Es lo mismo que una oxidación del hierro. Estás oxidando tus células.
Sí.
Y cuando las exfolías, las eliminas. Pero está
pero
dos o tres días.
El de Frida 2, por ejemplo, que también habéis hablado de él, se va... En cuanto te metes en la ducha.
No es autobronceador.
Ah,
es una crema hidratante con efecto medias. Esas que utilizamos muchas veces que tienen como color,
un poco
partículas
de brillo
micronizadas.
Y tal.
Vale. No es lo mismo, no es el mismo concepto. Vale.
Y lo único que hay que tener cuidado es aplicárselas, dejarlas secar y vestirte, porque esas sí que tiñen
sí.
Un poco.
Y las sábanas luego.
Y las sábanas. Muchas antes de meterse
en fin, muy bien.
Hola, Mónica.
Bueno, vamos a ver.
Mónica Concellón nos visita.
Mónica, que además no sé si viene de Kerala o de la sabiduría
pues
oriental
sí.
O de...
De la ¿dónde? Embajada de India vengo ahora mismo.
Ahora mismo. Vaya, hombre. Que tendrán, claro, tienen que tener la exclusiva de todo. Incluso Buda, que al fin y al cabo, aunque digan en China, no deja de ser hindú.
Es de ellos, sí.
Bueno, quiero decir que, en fin, lo ayurveda y lo ayurvédico debe ser de las palabras más antiguas que hay.
Sí.
Dicen que es anterior al sánscrito, que es un idioma ya inventado por los filólogos para saber qué más o menos se hablaba en la India cuando empezó la gente a hablar.
Es un
caso,
tipo de medicina,
hay,
¿no?
Hay licenciados y doctores en sánscrito, que es un idioma que no ha existido nunca, lo cual no deja de tener su mérito.
Hola.
Pues, bueno,
tenemos aquí a Mónica Concello, que es una experta,
Mónica,
cuéntanos, en Ayurveda y en
cuéntanos
la India.
Ayurveda, por qué es bueno para la piel, etcétera.
Bueno, Ayurveda es la ciencia de la vida. Tiene 5.000 años, le llaman la madre de todas las medicinas, porque de ahí salió la medicina china. Claro. Los primeros escritos son de los Himalayas, sí. Y de ahí también surgió después la medicina islámica y la medicina griega. Cuando Carlomagno y los griegos invadieron India, de ahí sí. Que Hipócrates hablara de los humores, que son los doshas de Ayurveda. Uh-huh. La Ayurveda todavía se utiliza el sánscrito.
Bueno, hay que decir que esa vía Grecia, todavía en la Edad Media, la teoría de los humores que vemos en todas las medicinas y en todos los tratados casi de, digamos, de fisiología, sigue vigente la historia, de ahí lo de quitar sangre, tal, hasta el 18 prácticamente sigue esa corriente que viene del norte de la India, hay que decir, y que llega a través de Grecia a Roma y se instala en Occidente y dura 2.000 años, o sea, es tremendo.
Correcto. Dicen que es una medicina alternativa. No, es la madre de todas las medicinas. Y lo bueno que tiene es que es medicina 100% natural. Es decir, no tiene efectos secundarios. Entonces, la gente ahora está buscando todo lo que sea natural, no solo para cuidar la piel, para cuidar la salud en general. Y Kerala es un estado al sur oeste del continente indio, que es, le llaman la cuna de la Ayurveda porque haya quedado, lo utiliza todo el mundo, lo practica todo el mundo y está lleno de centros Ayurveda. Lo que yo he conseguido ha sido encontrar un lugar donde puedas aprenderlo, porque den clases en inglés, porque claro, en hindú no nos enteramos nadie.
No.
Y que además,
bueno, de hecho nos enteran los hindúes, bueno, que hablan entre idiomas, hablas y dialectos, pues como 200.
Sí, no, pero en principio los indios se entienden en todo el país. Lo que pasa es que hay muchos términos en sánscrito, en Ayurveda.
Por eso.
Entonces, yo soy traductora de inglés, pero para traducir Ayurveda hay que conocer el Ayurveda. Entonces, lo que busca es un lugar donde dan no solo los cursos, sino también los tratamientos. Entonces, lo que yo hago es llevar a gente de América Latina, que no hablan inglés, de Colombia, de Chile, de México, de Miami, de muchos sitios, y de España, para que aprendan y para que tengan los tratamientos Ayurveda y tengan la experiencia, que no es lo mismo que te cuenten lo que ha pasado que, por ejemplo, una niña que ha ido a estudiar cocina y en 2 semanas prácticamente le han quitado la psoriasis.
Caramba.
Y me decía, Mónica, desde los 17 años no recuerdo ver mis rodillas así de bien. En teoría ese tratamiento tendría que ser 3 semanas más luego 3 meses de tratamiento en casa. Pero son algunas enfermedades que nosotros las tratamos con medicinas y no se terminan de curar. Y la gente
Oye,
va a India.
Déjame plantear una cuestión, Mónica, que no es tangencial, sino que es central. El otro día lo hablamos precisamente con nuestros amigos de Elsa, ¿no? Con los Bataller. Esta cosa que le ha dado a una zumbada que tenemos aquí en el gobierno de prohibir lo que llaman las medicinas alternativas. Vamos a ver, ¿serán alternativas para ti, que eres analfabeta? O sea, en todo caso serán complementarias. Y si ves una estafa, denúncialo. Pero ¿cómo que un tipo de medicina es oficial y tal? ¿Desde cuándo el Estado dice lo que cura y lo que no cura? Dicéis que hay efecto placebo. Pues cuando me duele la cabeza, dame un poco de placebo, que si me quita el dolor, me hace un favor. Vamos. ¿Pero qué se han creído?
Medicina,
y este gobierno, que son medio lelos, medio malos, o sea, es que están obsesionados con acabar con lo que llaman las medicinas alternativas.
Te diré, Federico, que eso es simplemente una estrategia comercial. Son la mafia farmacéutica que está viendo que pierde cuota de mercado porque la gente está comprando cosas naturales porque no quiere efectos secundarios. Entonces, simplemente...
Yo creo que eso me lo dijo también Bataller y claro, os equivocáis.
Claro.
Es entonces, la estupidez socialista que encuentra que para las mafias vendrá muy bien. Pero ¿qué es la estupidez sectaria de esta gente? Que no tiene ni idea de nada.
No solo eso,
y opina
sino que
de todo.
Han demonizado la homeopatía y la homeopatía
por
se utiliza
ejemplo,
en Suiza y en Alemania
y por, la seguridad
por la
seguridad social.
Y bueno, ellos están diciendo que de qué van los españoles demonizando medicinas
pero
que necesitan...
Que ¿dónde es? Tenemos
¿tiene prueba
las
científica?
Termas, las termas de las más del mundo romano, las mejores, están en España. Pues, ¿qué son las termas más que homeopatía?
Tenemos una cantidad de caracas.
Bueno,
pero todo, pero de verdad, yo oí a la ministra, y esa tía es una fanática de mucho cuidado.
Están quedando en ridículo. O sea,
no,
que
en
toda
ridículo
Europa
no,
se lo está
que te sacan, sí, pero a ellos les da igual. ellos van a la suya, van a su tinglao, tienen su pequeño grupo que les aplaude.
Alguien estará cobrando por hacerlo.
Yo, fíjate, creo que estos son muy capaces de pagar a los que deberían cobrar, ¿eh?
Sí, son los lobbies.
Sí, pero no, la gente cree que la política se hace por criterios racionales. No, hay una parte que sí, pero hay otra parte que es la irracionalidad.
Sí.
Y estos son irracionales.
Te diré que la medicina...
Igual que lo del diésel, la gasolina, el precio de la luz, dice, pero ¿usted qué está diciendo? Cualquier gansada y no hay manera de reducirlo.
En este programa no
a
les hacemos
razón.
Ni caso. La no, hablamos de
no, pero
tipo
en este
de
caso hace muchísimo daño
a muchos,
a muchos establecimientos que están dando un tratamiento que no le hace daño a nadie, que a nadie le obligan.
Somos libres de elegir, claro. Ese es el tema. Y lo importante es saber que la medicina ayurveda necesita 5 años de universidad o 6 años de universidad y 3 de prácticas para poderla hacer. Es decir, exactamente igual que nuestra medicina. Así es que no es alternativa, es la alternativa que tenemos los seres humanos de elegir lo que nos dé la gana, siempre y cuando nos ayude a sanar. Que a uno le gusta las violetas, se pone violeta. Que el otro quiere comprar una crema, que la compre, pero que tengamos libertad. Yo por eso lo que hago es fundamentalmente ofrecer cursos. Del 1 al 15 de julio tenemos un curso que es para aprender a cuidarnos los ojos, la boca, los oídos, lo que son nuestros sentidos, que nadie nos ha enseñado a prevenir enfermedades, que es importantísimo. Del 15 de julio al 26 tenemos un curso de cocina ayurveda personalizada, porque no te sienta la comida igual a ti que a tu mujer.
No, a nadie.
Que tu hermano. Entonces hay que conocer cuáles son los humores de cada uno para hacer una cocina personalizada. Por eso la gente tiene tantos problemas digestivos, porque no sabemos lo que estamos comiendo. Y luego, del 3 al 14 de agosto tenemos un curso de masajes y terapias. Eso es la parte educativa, pero lo bueno viene después. Y es que del 15 al 30 de agosto nos vamos a un sitio espectacular, a una playa que es preciosa, que se llama On Beach, que es una de las playas más bonitas del sur de Goa. Goa es famosa por las playas y por las puestas de sol. Pues he elegido un sitio en esa zona que tienen tratamientos ayurveda de 5 estrellas. Entonces vamos a hacer la oferta que hacemos. Es un viaje de rejuvenecimiento, que no se trata de hacer milagros, sino de frenar el envejecimiento, frenar el estrés y darle a la gente tratamientos personalizados para mejorar su salud. Entonces yo voy a ir ahí y los tratamientos que yo voy a tener son completamente distintos a los de Teresa o a los tuyos. Sin embargo, a todos nos sirve para lo mismo. Y eso es realmente lo que venía a contaros hoy y a invitar a vuestros oyentes a que tengan un verano diferente, a que aprovechen las vacaciones no solo para aprender a cuidarse, sino para ponerse estupendos y volver de vacaciones en 15 días diciendo, bueno, ¿qué te has hecho? Cuéntame, ¿qué has hecho este verano? Porque estás radiante. Eso es lo que yo estoy ofreciendo con todo mi cariño.
Bueno, danos tu dirección, Mónica. ¿Cómo se pueden poner en contacto con estos cursos o contigo?
Con los cursos...
Porque además la cuestión de la traducción es fundamental.
Es fundamental. Pero incluso en el tema de los tratamientos de salud, lo que hago es que acompaño a la gente a las citas con el médico, porque hay mucha gente que no habla inglés, o si hablan inglés no lo entienden. Entonces yo les hago la traducción. Después de cenar tenemos charlas en las que les explico un poco lo del tema ayurveda, también para que saquen el máximo beneficio de los tratamientos durante su estancia. Para ponerse en contacto conmigo es www.monicaconcellon.com. Mi teléfono 637-37-0405, y si lo que quieren 37, es escribirme...
37-37-0405.
Bastante fácil.
Fácil, ¿no?
Fácil de retener.
Y luego el correo electrónico es info@monicaconcellon.com para los cursos. Pero para el viaje de salud y rejuvenecimiento ayurveda he creado una página web que se llama www.viajesconkarma.com, karma con K. Y el correo electrónico es hola@viajesconkarma.com y mi número de teléfono el mismo, 637-37-0405. Estáis todos invitados a rejuvenecer vuestra salud y a encontrar los mejores
verano. ¿Y en Goa todavía hablan portugués o...?
¿En Goa? Sí, bueno, tiene una ciudad colonial. La idea es cuando lleguemos a Goa es hacer un día de visita y visitar la zona colonial, que es como estar en Portugal, es una preciosidad.
Bueno, es que de las zonas portuguesas la gente se ha olvidado que Portugal tuvo un señor imperio.
Y tanto, y les tienen mucho cariño.
Macao, ¿sí? Goa, etcétera, tanto en la India como en China.
Les tienen mucho cariño a los portugueses, hay una tradición enorme y muchísimas iglesias.
Además.
Pero es muy bonito Goa, la verdad. La ciudad antigua de Goa colonial es digna de ver. Por eso, antes de irnos al resort, hacemos una paradita en Goa para que por lo menos conozcan esa zona tan bonita.
¿Y qué haces en un día en ese resort? O sea, defínenos un día ayurvédico.
Perfecto. Mira, a las de 7 a 8 de la mañana hay distintas clases dependiendo del nivel de yoga. Porque
o sea,
hay
que te levantas a las 6.
6:30.
Te acostarás pronto,
antes,
¿no?,
del amanecer.
Bueno, con las gallinas, ¿no?
Lo bonito es ver amanecer. Claro. Para ellos es un momento mágico. Entonces,
más
justo
nosotros.
Antes también. Eso es la meditación.
Eso es lo que te hacen en la Buchinger. La Buchinger andando ves amanecer.
Claro, es que ese es el tema, hacer algo de ejercicio. En el yoga se hace viendo amanecer, se hace la primera hora de yoga, pero hay yoga muy fácil para gente que no ha hecho nunca yoga y yoga más avanzado para la gente que quiere hacer ejercicios más dinámicos, para que no te veas forzado a hacer un yoga que no te gusta, o sea, totalmente personalizado. Luego de ahí, a las 8:30 tenemos el desayuno y a partir de las 9 o 9:30 la gente tiene su primer tratamiento con el médico. Antes de entrar en el tratamiento, ven al médico para que le cuenten cómo se sienten, qué novedades hay, cómo están de estómago, que puedan tener un feedback directo. Van entonces al tratamiento, que los tratamientos son espectaculares, con todo productos naturales,
¿no?,
con dos ayurvedas, o sea, te dan masajes a cuatro manos. Ahí sales flotando, absolutamente. Y luego, a media mañana, tienes un zumo, que los zumos los hacen de una sola fruta o agua de coco, dependiendo cada uno lo que necesite. Hay un nutricionista que te va diciendo qué tipo de zumos te van a dar y qué tipo de vitaminas o potasio o lo que necesites. Después tienes tiempo libre, que te puedes ir a dar un paseo por un beach o un viaje a Karnat o a Gokarna, que es la ciudad de al lado, o un viajecito. Tienen también avistamiento de aves, tienen también actividades como arte terapia, tienen un artista dentro para poder extraerte de tus problemas y meterte en hacer cerámica o cualquier cosa. Luego tienen la hora de la comida y después de la hora de la comida, que es un lunch, no es una comida, es una comida fuerte, pero es ligera. Lo que hacen en el Ayurveda, lo que dicen, que no es que somos lo que comemos, sino que somos lo que digerimos. Entonces, lo que se procuran es que la comida tú la digieras y absorbas todos los nutrientes. Y por la tarde normalmente se suele hacer otro tratamiento más. Y después, hacia la puesta de sol, es una clase de meditación que puedes hacerla en grupo o la puedes hacer en la playa. Yo voy a ofrecer meditación en la playa en español. Y después cenamos. En la cena también es importante no hablar durante la cena, hablar antes y hablar después. Pero durante la cena, centrarte, no, hablar antes y hablar después. Pero durante la comida, para no tragar aire, es centrarte en el acto sagrado de estar nutriendo tu cuerpo. Y te ponen una comida que es para hacerle una foto cada día. Riquísima, no se pasa hambre, tiene suficiente comida. Y después tendremos la charla de Ayurveda para decirle a la gente que pregunte sus dudas y explicarles un poquito la filosofía y irnos a dormir tempranita para poder madrugar.
Bueno, pues ya está todo. Muchas gracias, Mónica.
Un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, una pausa y vamos a hablar con Adelardo Caballero, que es el director del Instituto de Obesidad. Ojo con los balones gástricos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.